¿Qué es la gripe aviar?
Vale, la gripe aviar es una posible gripe que está causada por un virus del grupo de los virus de la gripe, pero que es distinto al que está circulando o a los que están circulando en estos momentos. Es un virus que procede de aves y que pertenece al grupo o al tipo de los virus de gripe de tipo A y en concreto al subtipo H5N1.
¿Y qué caracteriza a estos virus de tipo A?
Bueno, hay muchos virus de tipo A circulando en estos momentos. Los principales reservorios son las aves silvestres, pero en humanos, por ejemplo, pues conocemos al menos dos virus de gripe de tipo A que nos afectan continuamente, que es la gripe de subtipo H1N1 y el subtipo H3N2. Hemos tenido históricamente otra que es el H2N2 y de vez en cuando pues otros subtipos que nos pueden afectar. Pero el subtipo H5N1 no es un subtipo que circule normalmente en humanos, es un subtipo que circula, como decía antes, en aves. Y cuando da el salto de aves a humanos, pues nos puede causar una infección que en muchos casos puede ser letal. Lo normal es que esta gripe circule en aves silvestres y que se contagie o que se pueda contagiar a aves de granja y que pueda producir pues un efecto muy grande en estas granjas de pollos, sobre todo, causando una mortalidad muy alta. Por eso hay pues distintas campañas a nivel europeo para tratar de controlar y erradicar en caso de que haya brotes de este tipo.
¿Es posible que este virus se transmita a humanos como ocurrió con el coronavirus?
Sí, efectivamente, es un virus que puede dar el salto a humanos. Hay múltiples ejemplos a lo largo de los últimos 20 años, 25 años, y es un virus que de momento se ha reportado como capaz o un virus que es capaz de infectar a humanos, pero que tiene una dificultad muy grande para que una persona infectada infecte a otra persona. Esto es un virus que produce una zoonosis directa, pero un virus que se transmite muy mal entre personas, lo que dificulta que dé lugar a una pandemia en humanos.
Por lo que hubiera una pandemia como el coronavirus es básicamente improbable.
Sí, es uno de los virus que de todas formas hay que tener bajo vigilancia porque al tener esa capacidad de infectar humanos, lo único que tendría que evolucionar este virus sería hacia ese fenotipo, esa capacidad de saltar, de infectar a otras personas a partir de una persona infectada. Y si somos capaces de prevenir o de identificar rápidamente cuando esto ocurra, ese problema, pues seríamos en teoría también capaces de controlar de manera rápida pues una posible pandemia causada por este virus. Es uno de los grandes, uno de los virus que suponen un riesgo más grande a nivel mundial por esa capacidad que podría desarrollar y que, bueno, pues tenemos que conocer mejor y caracterizar mejor para prevenir en caso de que aparezca, tratar de identificar y de secuenciar cepas que estén presentes en aves o que den salto a humanos, pero pues identificar qué cambios tienen esos virus, esas cepas que están apareciendo continuamente, para tratar de prevenir en caso de que haya algún riesgo el que pase lo que estamos diciendo, un salto entre humanos y una pandemia.
De acuerdo. ¿Y qué medidas toma la Unión Europea, o, por ejemplo, en España, el Ministerio de Sanidad y de Consumo, para evitar el contagio de este virus a humanos? ¿Cómo se
Sí.
evita esos brotes?
Bueno, pues hay una campaña o hay un programa de búsqueda de este posible virus, de la infección de aves de corral o aves de granja con este virus, ¿no? Y siempre que hay una amenaza, tanto a nivel europeo como en cada una de los países, pues se declara una alerta y se declara pues esa necesidad de tratar de identificar cuando hay animales muertos en las granjas o animales que tengan síntomas, pues tratar de aislar el virus y de secuenciar o al menos tener el subtipaje, ser capaces de saber si ese virus es un H5N1. Y en ese caso, pues a partir de esa granja o esa estabulación que tenga esa infección, pues tratar de controlar que no salga ningún animal de esa granja y tratar en caso de pues que haya una expansión muy grande de ese virus, habrá que sacrificar o se sacrifican a los animales de esa granja y con esas medidas, de momento, pues se trata de prevenir que ocurran males mayores.
Tengo entendido que de la gripe aviar hay por lo menos 15 subtipos, pero los más contagiosos son el H5 y el H7, ¿no?
Bueno, a ver, no es que sean los más infecciosos, son los que pueden llegar a humanos que estén descritos, pero no son los únicos.
A eso me refería, son los más peligrosos por ese motivo. Pero
Eso es, eso es.
¿qué hace que estos sean tan peligrosos para el contagio humano? ¿Qué los diferencia de los otros subtipos?
Sí, vamos a ver, hay dos cosas aquí. La primera es que estos virus que están circulando continuamente en aves no son virus a los que la población humana esté acostumbrada a enfrentarse. Y debido a esto, pues cuando un virus con capacidad infectiva nos infecta y no estamos preparados, nuestro sistema inmune no está preparado frente a él, pues de alguna manera reacciona de forma exagerada o no controlada, y es lo que puede producir pues esa mortalidad o ese alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave, ¿no? Eso sería una. La segunda es que estos virus adquieren o tienen esa capacidad de saltar de aves a personas. No todos los subtipos de gripe tienen esa misma habilidad. Hay otros subtipos, por ejemplo, que pueden saltar a otros animales. Hay descritos, pues, por ejemplo, saltos a perros, a gatos, a caballos o a cerdos, que es otro salto entre especies muy común en el caso de los virus de la gripe. Pero también, por ejemplo, pues animales como pues los leones marinos o otras especies que a los que no estamos acostumbradas a estudiar y donde el virus podría saltar y producir problemas. Otros subtipos de gripe podrían producir problemas en esas otras especies, ¿no? En humanos, estas dos en concreto se han reportado como posibles causantes de esa patogenicidad más alta por la capacidad de infectar por un lado y por la discapacidad o la incapacidad de controlar nuestro sistema inmune o de activarlo de manera correcta para prevenir que esa infección nos cause un problema grave.
Entonces, cuando ha explicado que nuestro sistema inmune reacciona de una forma exagerada, como cuando tenemos una alergia.
O como cuando tenemos COVID. Se parecería más que a una alergia, se parecería más a una respuesta del tipo de las que hemos visto durante la pandemia, de tipo del COVID. Es una lo que se llama una respuesta de citoquinas o una tormenta de citoquinas en nuestro cuerpo incontrolada que, bueno, pues causa una inflamación tan grande que puede colapsar nuestros pulmones, no llegar, no, impedir que llegue el oxígeno de forma correcta a nuestros glóbulos rojos y producir un fallo multiorgánico.
Pues la verdad, eso no pinta muy bien, la verdad, siendo sinceros.
Claro, porque es un virus que, nuevamente, no es un virus cualquiera y es un virus, el H5N1, un virus que hay que tener bajo sospecha siempre y tratar de hacer campañas del tipo de la que estaba explicando anteriormente para, en caso de que haya brotes, pues ser capaces de controlarlos o de saber lo que nos viene de una manera rápida.
Ya esto en caso de que una persona haya cogido el virus, tenga los síntomas, ¿hay tratamiento?
Bueno, lo primero es que para que una persona se enferme, tiene que estar, como decía antes, es un virus solamente que se ha descrito de salto entre aves y humanos. Una persona que se infecte va a ser una persona que ha estado en contacto con aves infectadas. Y hay varias maneras de tratar estas infecciones. Se lleva trabajando durante mucho tiempo en vacunas que son capaces de, en caso de que haya un brote, pues tratar de prevenir a las personas próximas a donde esté a la persona o a las personas que estén infectadas, pues su vacunación podría prevenir la extensión de ese brote. Hay también la posibilidad, como hemos visto durante el COVID, de desarrollar anticuerpos específicos que se unan a una de las proteínas de superficie de la gripe aviar, del H5N1, y bueno, pues la inyección de estos anticuerpos específicos frente a la H5, frente a la hemaglutinina de tipo de subtipo 5 del virus de la gripe aviar, pues serían capaces de prevenir que el virus, en caso de que saliese de una célula e infectase otra, esos anticuerpos neutralizarían al virus y prevendrían esa infección. Hay también desarrollo de antivirales, por lo menos a nivel experimental y a los primeros niveles de desarrollo comercial, que podrían prevenir la replicación del virus. Y hay algunos de los antivirales también que se han prescrito o que se han desarrollado históricamente frente a la gripe, podrían también actuar a modo de contención frente a la replicación del virus. Eso en cuanto a los antivirales directos o campañas de profilaxis para prevenir que si el virus infecta a una persona se extendiese. Pero también, como hemos dicho anteriormente, la enfermedad puede venir asociada a una inflamación aguda de nuestro sistema respiratorio. Y como hemos visto también durante la pandemia, pues hay distintos tratamientos que pueden reducir esa inflamación tan aguda, controlar nuestra hiperreacción a esa tormenta de citoquinas que se produce, y de esa manera contendríamos también los efectos de la infección, que no vienen tanto asociados al virus, sino a nuestra reacción frente al virus.
Con respecto a la vacuna de la gripe, ¿de alguna forma puede a lo mejor proporcionar algún tipo como o un porcentaje, aunque sea mínimo, de inmunidad al que ha recibido esa vacuna?
Sí, efectivamente, sí. Ahí, dependiendo del virus de gripe aviar del que estuviéramos hablando, podría haber fragmentos de las proteínas de ese virus que fueran muy parecidas a las proteínas de los virus que frente a los cuales nos estamos vacunando en estos momentos. O sea, pueden tener genes, el virus podría contener genes que fueran muy, muy parecidos a algunos de los genes que están presentes en los virus de gripe que están circulando en estos momentos, aunque no son H5N1, comparten similitud en algunos genes, y podría ser que alguno de esos genes, por su similitud, permitiesen usar la vacuna o hicieran permitir que las vacunas que tenemos en estos momentos nos protegieran, de al menos de manera parcial, frente a los efectos agudos causados por la infección causada por la gripe de tipo H5N1.
Pues es bastante interesante, la verdad. Y volviendo al tema de los brotes, tengo entendido que en Europa está habiendo este año lo que sería el primero o el segundo peor brote de gripe aviar a nivel europeo. ¿Por qué se debe esto?
Sí, bueno, el año pasado también hubo distintos brotes a lo largo de Europa. De vez en cuando hay, aunque no saltan a las noticias, pues hay casos de gripe aviar. La principal razón que se ha propuesto es que la gripe aviar, como decía al principio, pues es una gripe que es muy común, el subtipo H5N1 de la gripe A, ¿vale? Es muy común o es común en aves silvestres. Y aves silvestres, además, que tienen la capacidad de migrar. Pueden viajar a lo largo de Eurasia, ¿no?, del Holártico, y llegar pues desde lugares de Asia, por ejemplo, pues en la región de Kazajistán, se ha propuesto algunas regiones, y migrar hacia Occidente, hacia donde pueden estar otros lugares, otros reservorios, ecosistemas adecuados para pues que esos animales se alimenten, ¿no? Y esa migración de aves de alguna manera atrae a esos animales de distintos lugares del mundo y permite también que estén en cercanía a lugares, a granjas en los que se cuidan estos animales y en los que se les da de comer a estos animales, ¿no? Pues muchas veces esta migración trae animales enfermos y esos animales pueden también ir a comer o ir a alimentarse a granjas de pollos, y ahí es donde puede estar el lugar donde pueda entrar el virus en estas granjas, ¿no? También hay que recordar que para que ese virus entre, pues estos animales tienen que estar expuestos al ambiente y que esos animales del ambiente, esos animales silvestres, entren en contacto. Y eso hay veces también que se puede prevenir o que se puede reducir esa exposición y de esa manera también prevenir o reducir esa posibilidad de que haya brotes en granjas.